Isaías 33, versículo 17. Que dice así: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Vamos a orar, hermano. Pidámosle el favor entonces al hermano Román, si puede por favor orar. Amén. Puede por favor orar.
Señor, amén. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento queremos recibir tu bendita palabra.
Amén. Amén.
Esa gran promesa, Señor, que tú nos has dejado, tú has dejado a través del profeta Isaías, en este pasaje que se va, que tú tienes para nosotros a través de nuestro pastor en esta mañana, Señor, que sea una promesa entendible para cada uno de nosotros, que esa palabra llegue a nuestro corazón, Dios mío, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que esa palabra quede grabada en nuestro corazón y nuestra mente.
Amén.
Todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, mis hermanos, pues quería empezar con este pasaje porque recuerdo que hace años, siempre tiene que ver algo con la vida de uno, los pasajes, lo que uno lee. Hace años me preguntaba una señora, una hermana, hace muchos años, dígame una promesa de la Biblia. Ella me decía así, dígame una promesa de la Biblia. Y entonces yo me acuerdo que yo había leído eso, yo había leído ese Isaías 33:17. Entonces le dije, Isaías 33:17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos.
Amén.
Y entonces una hija de ella decía, no, pero esa promesa es muy rara. Yo estaba pensando en otro tipo, pues yo no sé, en otra cosa de comida o algo así que no vamos a tener, no nos va a faltar la comida y cierto, esa promesa es muy rara. Pero la mamá le decía a ella, no, pero es una promesa, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces desde ese tiempo siempre he tenido este versículo como uno de mis versículos que más me han llamado la atención.
Amén.
Amén. Pero sin profundizar mucho en el texto. Teníamos un buen seminario la semana pasada, como les dije, había 22 hermanos. Había gente de Sabaneta, gente de Girardota, de Marinilla, y los hermanos de acá de Copacabana. Y fue un tiempo de mucha bendición. Yo estaba escuchando las enseñanzas que subimos y notaba que nos reíamos mucho mientras estábamos estudiando. Hasta los hermanos que son más serios se reían también. Era un tiempo que todos estábamos riendo, nos reíamos mucho, y eso significa entonces que estábamos contentos. Amén. Que estábamos contentos ahí. Y estudiamos las doctrinas de Cristo, la cristología. Estudiamos sobre la persona de Cristo, la preexistencia, la divinidad, la humanidad, su unión con el Padre, sus títulos. Y el último estudio fue Cristo en el milenio. Pero como para todo falta tiempo, en ese último de Cristo en el milenio, sí que nos faltó mucho tiempo.
Amén.
Cristo será el rey del milenio, del reino que Él venga a establecer.
Amén.
Y por eso cantábamos los coros que cantamos ahorita, entre esos, Día de Victoria. Amén. Día de Victoria viene ya.
Amén.
Y el rey del milenio es el que está en Isaías 33:17. Amén. Cuando decimos ahí, tus ojos verán al rey en su hermosura. O sea, esa es una promesa.
Amén.
Amén. Esa es una promesa para nosotros. Vamos a ver al rey. Y vamos a ver una tierra prometida que aunque no la tenemos ya como tal, sí la vamos a tener. Por eso dice, verá la tierra que está lejos. Pero ¿cómo será eso? Ese tema de Cristo, del reinado de Cristo y de Cristo en el milenio, es un tema muy escondido. Casi no se trabaja, casi no se estudia. Yo no he escuchado hasta el día de hoy que yo recuerdo un mensaje sobre ese asunto. He leído cosas, pero que yo recuerdo una predicación sobre Cristo en el milenio, no me acuerdo, no me acuerdo. Puede que ustedes hayan escuchado, pero yo no recuerdo. Porque es un tema bien, bien, bien escondido. Ahora, quiero entonces compartir este mensaje e invitarlos a que vamos al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Porque es un salmo que habla sobre esa situación, sobre Cristo cuando Él venga a reinar, cuando Él venga a gobernar. Sobre Cristo cuando venga. Ahorita no está, pero Él va a venir.
Amén. Amén.
Ahorita no está Él aquí gobernando físicamente, pero Él va a venir. Ahorita no estamos en el reino. Hay iglesias que dicen que ya está en el reino, pero ahorita no estamos en el reino. Estamos en la época de la iglesia. Que es diferente al rey. No, no estamos en el rey. Hay gente que dice así: ya estamos en el rey. No, no estamos en el rey. Y desde 1990, y otros dirán desde que Dios se les apareció, lo que sea. Pero ahorita no estamos en el rey. Estamos en la iglesia. Pero Él va a venir a reinar. Él va a volver. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en uno contra Jehová? Y mira lo que dice ahí, contra su ungido. Esa palabra ungido es la palabra Mesías. Contra su Cristo, contra su Cristo. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerpos. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conturbará. Y el versículo 6 dice: yo te establecí, ¿qué dice ahí? Mi rey sobre Sion, el monte de mi santidad. O sea que ahí está otra vez el rey. ¿Y ese rey es quién?
Cristo.
Jesucristo. Dice: el Padre lo establece allá. Yo te establecí rey en Sion. Tú vas a venir y vas a reinar. Yo recitaré el decreto. Jehová me dijo. Mira lo que dice él. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Amén.
Hay más todavía, sabemos que está hablando del Señor Jesucristo.
Así es.
¿Por qué? Porque ese texto es Hebreos capítulo 1, versículo 5.
Amén.
Hebreos capítulo 1, versículo 5. Vaya Hebreos. Vamos a hacer un estudio esta mañana. Un hermano que me dice: usted no predicó. No diga que predicó, usted estaba dando un estudio. Vamos a hacer un estudio, pero no voy a predicar. Vamos a hacer un estudio. Un hermano que me critica bastante. Pero dice: usted no predicó, usted estaba haciendo un estudio. Vamos a hacer un estudio, ¿eh? Hebreos 1, 5 dice:
aleluya.
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es la palabra del Salmo 2. Amén. Y otra vez, yo seré el padre, él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice: adórenle todos los ángeles de Dios.
Amén, amén.
Y ciertamente con respecto a los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas al hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino.
Amén.
¿Y eso está hablando de quién? Del Hijo.
Amén.
De Jesucristo. ¿Y cómo le dice? Tu trono, oh Dios, eterno, recto, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Amén.
Amén.
Ahí es cuando Jesucristo venga a reinar. Día de victoria viene ya. Cuando Jesucristo venga a reinar. Amén. Entonces, hermanos, el Salmo 2, el Salmo capítulo 2, es el salmo del Hijo reinando, cuando Él viene a reinar. Para que lo apunten ahí, lo tengan en la ley. Este es el salmo cuando viene el Rey, el Hijo de Dios a reinar. Dice el versículo 8 del Salmo 2, Salmo capítulo 2. Demándame, y yo te daré las gentes por tu heredad, y por tu posesión los cabos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de hierro los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended. Admitid consejo, jueces de la tierra.
Amén.
Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiera un poco su furor. Bienaventurados todos los que confían en él. Entonces me pregunté, ¿cómo va a ser el reinado? Un pequeño bosquejo, porque esto es un estudio muy largo. Amén. ¿Cómo va a ser el reinado de Jesucristo? ¿Qué características tiene? ¿Qué va a pasar ahí? Desde el Salmo capítulo 2. Número 1. Es que Él va a ser el rey sobre toda la tierra. No sobre un pedacito de la tierra, sobre toda la tierra. Sobre todo el mundo. Porque dice el versículo 8. Demándame y yo te daré las gentes por tu heredad y por tu posesión los cabos de la tierra. O sea, hasta el cabo, hasta el final, todo es suyo. Jesucristo va a ser el rey de toda la tierra, de todos los lugares de la tierra, de todos los reinos de la tierra. Él va a reinar. Amén. No va a ser un pedazo apenas. Hermanos, las naciones se pueden pelear ahora, pero ellas tendrán que dar cuenta a un solo rey, en un solo lugar. El día de hoy el juego geopolítico mundial está bien caliente. Estados Unidos con Corea del Norte, con China. ¿Qué va a decir Rusia? ¿Qué dice de Venezuela? ¿Qué dice los países petroleros? Irán, Arabia Saudita. Y el juego geopolítico está bien, bien caliente el día de hoy. Están llegando al punto de apretar el botón.
Amén.
¿Sí o no? Están llegando, están amenazándose y nos dicen, están al punto de apretar el botón. Usted sabe que Estados Unidos tiene una isla cerquita ahí de Corea del Norte, que eso es de Estados Unidos. Entonces Corea del Norte está diciendo, no, le dicen, no nos alcanza a llegar hasta California, pero nos llega a la isla. Y eso es de Estados Unidos, dice, para mal. Y Estados Unidos dice, bueno, la isla está cerquita de Corea del Norte, pues desde ahí les podemos disparar. ¿Pero para qué? ¿Ellos para qué van a pelear si un día le tendrán que dar cuentas al mismo todos? ¿Amén? Un día todos le tendrán que dar cuenta al mismo Dios.
Así es, amén.
¿Amén? ¿Para qué poner las peleas si un día tendrán? Y un día todos, según la Biblia, un día todos se van a confabular contra Cristo. Oiga, ¿cómo es eso? Según la Biblia, un día todos los gobiernos del mundo y todos los reinos del mundo se van a confabular contra el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, yo me imagino que ese día ningún gobernante va a ser cristiano. ¿Sí o no? Porque si fuera cristiano, él sabría que no tiene por qué hacer eso. Pero parece que los gobernantes de este mundo no van a ser cristianos. Porque se van a confabular contra el Hijo de Dios. Hoy tenemos que orar por ellos. Pero vemos la cosa no muy bien. Capítulo 9 de Isaías. No, era el capítulo 9 de Isaías. Isaías es el libro que más habla del reino de Cristo. Isaías es el libro que más habla del reino de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Amén.
Dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado es asentado sobre su hombro. Llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la multitud del señorío y la paz no tendrán término. Amén. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, dice ahí, la multitud del Señor y la paz no tendrán término, o sea, ese reino va a ser en todo el mundo. Hasta todos los rincones de la tierra va a reinar el Señor Jesucristo. Mire que los estados no alcanzan a reinar, los estados nación no alcanzan a reinar en todo el territorio. ¿Sí o no? Qué maravilla. Mire que, oiga, ¿y por allá por qué manda la guerrilla? ¿Por allá por qué manda los gaitanistas o los urabeños? Porque el estado no ha llegado. No ha podido llegar. Las armas las tiene otro grupo. Y así va Venezuela. Y por allá en Aragua, ¿por qué hay un grupo ya? Porque no, están concentrados en Caracas todos. Porque no llegan. Pero en el reino del Señor Jesucristo, Él va a reinar en todas partes. Hasta el lugar más escondido, donde está la gente más escondida, y donde digan, no, es que allá no llega el militar, no llega nadie, porque allá hay muchas hormigas, porque allá no vive nadie. Hasta allá va a llegar Jesucristo. Que la multitud de su reino no tendrá fin. Y lo más lindo de todo eso es que dice, y la paz tampoco. La paz va a estar en todo el mundo. Cuando Él reine, va a estar la paz en todas partes. Empieza con una guerra, pero llega la paz. Hermano, será un rey que tendrá todo conocimiento. Reinará sabiéndolo todo. No se le escapará a nadie. Y volviendo al texto que empezamos de Isaías 33, note usted que no va a ser una democracia, no va a ser una república. No va a ser una república. ¿Cuál leímos? ¿33 qué? 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Mire el 22, que está hablando de ese reino. Porque Jehová será nuestro juez. Jehová nuestro dador de leyes. Jehová será nuestro rey, Él mismo nos salvará. O sea que no va a haber, no es una democracia, no es poder legislativo, judicial y ejecutivo, no es. Porque Dios lo va a hacer todo. Vea qué dice. Jehová nuestro juez, el poder judicial. Jehová nuestro dador de leyes, el legislativo. Y Jehová nuestro rey, el ejecutivo. Va a ser eso un rey. ¿Sí lo ve? Va a ser eso un rey. Sobre todo. Entonces el primer punto es, Jesucristo reinará sobre todo el mundo. Volvamos al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Versículo 9. Dice: quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de hoyero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid consejo, jueces de la tierra. La segunda cosa, el segundo punto que va aquí en el Salmo 2 es que será un reino justo. Justo. Porque dice, entender, admitir consejo, jueces de la tierra. El rey, Jesucristo, será mayor que cualquier juez y dará el consejo correcto, el consejo real. Es decir, en el reinado milenial de Jesucristo, habrá un reinado de total y completa justicia. Justicia que los jueces de la tierra no conocen y por eso lo tendrán que escuchar. Porque dice, oíd ahora, admitid consejo, jueces de la tierra. Escuchen, jueces. Escuchen el consejo. El consejo que viene solamente de Jesucristo, porque Él es el que conoce toda la ley y toda la justicia.
Amén.
Toda la justicia. Mira, hermanos, Jeremías 23, mire este versículo tan especial. Jeremías 23, mírelo con mucho detenimiento, con cuidado. Concéntrese lo más que pueda, ¿no? Para entender eso. Jeremías 23, 5. Silencio. Dice ahí: he aquí que vienen días, dijo Jehová, y despertaré a David rey nuevo justo. ¿Y reinará qué?
Rey.
Ese es Jesucristo. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamará: Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se va a llamar Jesucristo en el milenio? Jehová, justicia nuestra. Por eso en el milenio, en el reino de Jesucristo, está en la unidad del Padre y del Hijo, que no se va a notar la diferencia. Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. O sea, Él tiene el nombre de justicia. Tiene el nombre de Dios y tiene el nombre de justicia. Y por eso en muchas de las profecías de la segunda venida de Jesucristo, la Biblia dice, y viene Jehová. Porque es el mismo Dios que está viniendo.
Amén.
Reina. Es el mismo Cristo. Hermanos, Dios le demanda al hombre cumplir unas reglas totalmente justas. Porque no las de él. Dios le demanda al hombre cumplir unas reglas totalmente justas. En el día de hoy, pensemos en el día de hoy. ¿Y el hombre cómo le responde? Injustamente. O sea, Dios le demanda unas reglas totalmente justas. ¿Usted quiere vivir en paz conmigo? Haga esto y 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 esto. ¿Y el hombre cómo le responde a Dios? Injustamente. El hombre no es capaz. No puede. Entonces, como el hombre no puede, el hombre intenta, se mete en una religión. El hombre intenta, mira el hombre como intenta. El hombre dice, yo le voy a cumplir a Dios las normas que él tiene. Me voy a volver catecúmeno en la iglesia católica. Y se van al catecumenado. Y entonces el catecumenado le dice, no planifique. Tenga todos los hijos que Dios le mande. Para que cumpla la regla de Dios. Y entonces los catecúmenos van llenando de hijos. ¿Usted dónde salió tantos hijos? Yo soy catecúmeno. Y estoy cumpliendo la regla. Entonces, ya después dice, no, pero los catecúmenos tienen un problema. Me voy a volver pentecostal. Y se va para el pentecostal. ¿Usted no ve que hay gente que ha ido a muchas iglesias? Y entra el pentecostalismo. Y el pentecostalismo le dice, no se corte el cabello, ni las punticas. Porque eso lo está dando Dios. Ni la horquilla, porque esa es de Dios también.
No se pinte.
No se pinte porque Dios no la trajo pintada. Cúmplale a Dios. Y entonces hacen eso. Y entonces ya tienen 20 hijos cuando eran catecúmenos y ya se dejaron pintar y todo. Pero dice, tampoco le estoy cumpliendo. Todavía me siento mal. Me voy para la luz del mundo. Porque hay un apóstol que ese sí es parecido a Dios, casi igualito a Dios. Porque está un apóstol que ese le voy a besar la mano a ese apóstol. Ahora le mostré a los jóvenes cuando llegó ese apóstol allí a Niquía. Y es apóstol, apóstol. Y todos allá, apóstol abrazando y llorando. Hermano, y el hombre está ahí tratando de cumplir la justicia de Dios y no puede. Gloria a Dios por su misericordia, que amén. Nosotros nos apegamos a Jesucristo.
Amén.
Porque el único que puede cumplir la justicia de Dios es el Señor Jesucristo.
Amén.
Gloria a Dios que nosotros, gloria a Dios, porque tampoco fue porque seamos muy inteligentes. Gloria a Dios que por su misericordia Él nos mostró. Tiene que ir es apegarse a Jesucristo, que es el único que cumple la injusticia. Nadie más. No se apegue a ninguna religión. Ni a esa iglesia bautista, ni a ese hombre Fabio tampoco. No se apegue a esa iglesia. Apéguese a mí. Que solamente yo puedo cumplir la justicia.
Amén. Gloria al Señor.
Amén.
Amén.
Hermano. Y en el milenio también tendrá que ser por misericordia porque el hombre tampoco va a poder. Pero ahí están las leyes justas de Dios. Es que mira la diferencia. Hoy Dios no está reinando en esta tierra, reinan los imperios estos. Y entonces, en este país, hay gente que dice, es que aquí no manda el presidente. ¿Quién dijo que en Colombia manda el presidente? Aquí manda las cortes. La Corte Suprema, esos son los que mandan, o mandan los que tienen las armas. Pero Colombia en la historia ha sido un país más de abogados. Este es un país de abogados. Venezuela de militares y Colombia de abogados. Y entonces aquí el pueblo podrá salir a marchar y todo. Pero eso es lo que digan las cortes. La honorable corte. honorable magistrado. Honorable y respetable magistrado. Pero hermanos, con todo ese honor de pregrado, posgrado, doctorado y posdoctorado, las leyes de Colombia son injustas. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos sí está la verdadera justicia, también son injustas. Y la de Europa y la de todas las leyes son injustas, porque la única ley justa es la de Dios. La de Dios, nada más. Y cuando sea el milenio, es la única vez, cuando el Cristo esté reinando, es la única vez que este mundo va a tener una ley justa. De resto, olvídense que no la hacen. No la hacen. Entonces, ¿qué va a pasar en el milenio? Va a haber justicia de verdad.
Amén.
Y ahí el hombre se va a dar cuenta. ¡No! Es que Dios demanda mucho. Necesitamos a Jesucristo.
Amén.
Necesitamos a Jesucristo.
Gloria a Dios.
Vuelva al Salmo capítulo 2. Oiga, se pasa el tiempo hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No. Qué tristeza, pero bueno. Salmo 2. Dice ahí el versículo 2. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Está diciendo a los jueces y a los habitantes del mundo, el versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mire, mi hermano, la gente no sirve con temor ni se alegra con temblor. Esas palabras como que son contradictorias. La gente no disfruta el servicio muchas veces que le hace a Dios, pero hay que servir con temor a Dios.
Amén.
Temblar frente a Dios. Estamos en un tiempo que la gente no tiene mucho temor de Dios.
Ajá.
O no tiene temor de Dios.
No hay temor
de Dios. No hay temor de Dios. Así dice la Biblia. No hay temor de Dios. Ve, hermano. Uno se puede dar cuenta que no hay temor de Dios, que la gente le dice, oh, pastor, ¿y será que Dios me castiga y me consigue una amiguita? ¿Usted cree que eso es temor de Dios? Va a decir alguien. Uno no le da ganas ni de contestar eso.
¿No te da temor de Dios?
¿Por qué me pregunta eso? Pero si así hay gente que pregunta eso.
Y mucho.
¿Qué temor de Dios tiene este mundo, hermano? Camilo. No hay temor de Dios.
Nos
escapamos
nosotros, hermano.
Vengámonos para allí, que eso es bobada. Dios nos perdona.
Si hay temor de Dios.
En ese tiempo será con temor y temblor.
Amén.
El milenio será un tiempo de temor y temblor.
Así es.
Versículo 12 dice: besad al Hijo. Oiga cómo dice: besad al Hijo. El beso es una manera de honrar al rey. En la Biblia nos muestra que se besaba a los ídolos. Vamos a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes capítulo 19. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Primera de Reyes 19. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7000. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y todas bocas que no le besaron. Besaban a los ídolos. Bocas que no le besaron. Pero en el milenio no es para besar a los ídolos. Es para besar al rey de reyes, al hijo de Dios. Es para besar, para adorar al hijo de Dios, al rey de reyes. Hermanos, en el milenio será el tiempo de la verdadera adoración. La gente besa la mano del Papa. Vamos a ver cómo le dan besos ahora dentro de un mes que viene por acá. Le van a dar la mano. Puede que, mire que a veces el Papa, hasta este Papa que ha sido diferente, él de pronto no quiere que lo él va a dar la mano así. El otro que había sido dado así. El otro que había sido dado así. Benedicto. Él da la mano así. Para que le besara la mano. Pero este la da así, este la da así, y la gente se la voltea y la besa. y la bese. Debería decir, no, 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 no me bese. Hay que besar es al Hijo de Dios cuando venga. Al Rey de Reyes.
Amén.
Pero debe estar ahí y le da la mano y le da y lo besa. Y hasta a los políticos también. Los abrazan y le dice, salve la patria. Salve usted la patria, ¿qué patria van a salvar? Los hombres perdidos.
Dígalo.
Salve usted la patria. Y hay pastores que se están dejando hacer esos cultos prácticamente también ellos.
Dígalo, enséñenlo.
Hay predicadores hoy día que porque piensan que ya están en el reino también lo están besando y les dicen papá y mamá y no sé qué y todo eso. Y la gente está ahí, no, hay que besar es al Hijo de Dios, a Jesucristo el día que venga.
Amén.
Zacarías 14, versículo 16 dice, y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey. ¿Sí ve qué dice? ¿Adorar a quién?
Al rey.
Al rey. Jehová de los ejércitos.
Amén.
Y a celebrar la fiesta de las cabañas. Oiga, ese tiempo va a ser el tiempo de la verdadera adoración.
Amén.
Y vuelvo a repetir. Cuando se habla del milenio, dice Jehová, dice Jesucristo, es lo mismo. Es lo mismo. Por eso hay gente que confunde. Por eso hay doctrinas que se enredan. Por eso hay gente que se enreda, porque no lo ve así. Mira lo que dice el capítulo 14, el versículo 1. He aquí que el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada y las casas saqueadas, y las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad irá en cautividad, mas el resto del pueblo no será talado la ciudad. Y Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y afirmar serán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por el medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, un muy grande valle, y en la mitad se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazar, y huiréis a la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y todos sus ¿qué?
Santos.
Sus santos con él. Esa es la segunda venida de Cristo. Y se partirá el monte de las olivas en dos. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Y sabes quién viene con él? Usted y yo. Venimos con él. Pero hermanos, aquí es donde yo voy a concluir. Ustedes, estamos felices, vamos a venir con el Señor. Bueno, Víctor posiblemente está dudando, pero vamos a venir con el Señor.
Amén, amén.
Pero vamos a venir con el Señor. Hermano, ¿cómo vamos a llegar? Usted de pronto está pensando, yo quiero que cuando el Señor me lleve y venga con él a reinar, yo quiero que sea en un momento bueno de mi vida, un momento espiritualmente bueno. Amén.
Amén.
Porque yo lo que quiero es servir a Dios acá lo que mejor pueda, que si él viene hoy y me lleva, yo pueda volver con él alegre, feliz. Porque me llevó en medio del servicio. Amén. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 28. Primera de Juan 2:28 dice: escuche eso. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos por él en su venida. No nos coja descuidados su venida, su aparición. Y en el momento que él apareciere, no estemos haciendo las obras que él nos pidió que hiciera. Amén. Como que él apareciera y diga: Señor, no, todavía no aparezca, todavía no, porque yo todavía tengo que trabajar un poquito más para llegar a reinar con usted. No, ya, eso no hay que parar. Por eso dice: perseverad en él.
Amén. Aleluya, santo nombre.
Porque viene Jehová mismo. Dios mismo. Ahí no hay diferencia. A reinar sobre esta tierra. Y los santos con él. Ahora, si viniera hoy, no sorprenderíamos.
Ojalá que no me sorprenda.
¿Cómo estaría si viniera hoy? ¿Cómo estaría usted si él viniera hoy? ¿Está listo, señor? Me voy con usted ya. Lléveme. Y volvamos a ver. ¿Está listo o no?
Amén, amén.
Hay uno por ahí que sí.
Amén, amén.
Dos. Dos. ¿Está listo, hermano? Porque que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda.
Sorprendido.
Hay uno sorprendido. Vamos a orarle a por así.